Xavi Anúcita desde un Echea. Muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma.
Feliz año.
Igualmente, feliz martes.
¿Cómo has empezado el 2023?
Pues muy bien. Yo la verdad es que he empezado bien. Tranquilo, relajado y con buenas sensaciones. O sea que súper bien.
Ojalá que podamos estar así durante las próximas semanas y meses. ¿Te imaginas 2023 bien, tranquilo y relajado?
Bueno, es un tema primero de actitud y luego de elegir una gente que te positivice y que el entorno sea bueno.
Entonces, qué importante es, Xavi, rodearte de un buen entorno, de un entorno de personas que ayuden, acompañen.
Sí, está bien. Sí. Yo creo que cada vez debemos tener más cuidado con la gente tóxica que te perjudica en lo que sería tu desenvolvimiento personal, ¿no? Y es muy importante rodearse y luego también trasladar, ¿no? Trasladar sensaciones positivas, porque no tienes por qué aprovecharte de la gente, sino lo que tienes que hacer es generar en las personas pues buenas sensaciones y una positividad que a veces nos falta a nivel general de medios de comunicación y de ambiente y de... Yo creo que vivimos en un mundo que tiene muchísimas posibilidades de transformación, de mejora, y para eso están las personas, para eso estamos nosotros, Juanma.
Una que se incorpora ahora, porque tenemos hoy un invitado, Xavi Anúcita. ¿Nos haces una presentación de nuestro invitado?
Bueno, hoy tenemos la inmensa suerte de contar con un periodista, con un corresponsal de guerra, con un amigo, con una persona que ha trabajado en los sitios de mayor conflictividad social, que yo recuerde ha estado pues en Palestina, en Somalia, en Chechenia, en Irak, en Afganistán, ha trabajado con un escuechea también en el Congo. Bueno, nos conocemos ya desde hace más de 20 años, es gechostarra, se llama Unai Aranzadi, y conjuntamente con UNECHEA y con el Ayuntamiento de Getxo hemos realizado un documental que vamos a presentar el próximo sábado 14 de enero. Entonces, bueno, tenemos la suerte de tener a Unai Aranzadi y, bueno, muy buenas, Unai, ¿qué tal estamos?
Bien, muy bien, muy bien, contento de estar en Getxo.
Sí, primero decirle que Unai está en Getxo, pero que Unai no vive en Getxo, precisamente. Tiene la suerte de vivir en...
Estocolmo.
Es una oportunidad entonces la de hablar con Unai Aranzadi, que entonces entiendo estás por aquí de vacaciones en un tiempo de Navidad. Buenas tardes,
sí.
Arratsaldeon.
Conocí a mi mujer en Palestina, en Jerusalén, hace ya 17 años. Y bueno, pues el amor me llevó hacia Suecia, pero nunca dejo de venir a Euskadi, tanto en verano como en Navidades, incluso muchas veces en primavera o otoño. Así que, bueno, mantengo el vínculo con mi paisito y, bueno, con el corazón partido en un lado y en otro.
La verdad es que sí, soy consciente de ello. Bueno, Unai es una persona que, bueno, ha hecho reportajes, como he comentado anteriormente, en gran parte de sitios de mucho conflicto. Yo creo que es, de verdad, es el reportero vasco con más activo que tenemos y tiene una experiencia muy vinculada a, bueno, pues a dónde están las situaciones de conflicto. Cuéntanos un poquito tu experiencia y tu compromiso político, porque claro, no solo reflejas lo que es la realidad, sino siempre desde una mirada de compromiso, ¿no?
Sí, yo creo que muy pronto, porque yo tenía clarísimo desde adolescente que quería ser reportero de guerra. Y bueno, aparte de los ingredientes un poco típicos de la gente que opta por algo así, vivir la historia en primera persona, no me gusta lo de vivir aventuras, pero bueno, conocer. Tenía una importante formación cristiana y me interesaba transformar un poco la sociedad. Y luego lo que sí recuerdo bien también que tuve muy claro es que de alguna forma en las guerras buscaba la verdad. El gran chasco fue que en las guerras lo que encontré no fue lo genuino, sino fue la mentira, ¿no? O sea, porque hay motivo por el cual se dice que en las guerras la primera víctima es la verdad, ¿no? Y eso es muy cierto. Eso me resultó frustrante al cabo de unos años, ver que no se podía cambiar el mundo como yo quería, porque simplemente el mero hecho informativo no me satisfacía. Quería que lo que yo contara tuviese un elemento transformador, aportase propuestas y contribuyese a dar salida a tanto sufrimiento que de tantas formas se da a lo largo y ancho del mundo. Comencé con un vídeo que hice de unas actividades deportivas para una federación, pues creo que fue en el 95, así con 20 años, me fui a Palestina, viajé por Oriente Medio, esos fueron mis inicios, y a partir de ahí pues ya fui encadenando pues diferentes conflictos, guerras, lugares a los que he vuelto, a la mayoría de ellos, y tanto he vuelto a Irak, al Congo, a Somalia, Palestina, Colombia, Ucrania y países que son muy recurrentes en diferentes etapas, claro. Y así hasta hoy, con más o menos suerte en el mercado de la información, que es un mercado, la información, las narrativas se compran, se venden. La mía creo que tiene muy mal encaje a nivel comercial en lo que se busca y en lo que se necesita desde los grandes negocios de los medios de comunicación, pero bueno, mal que bien, a remos, a motor, a rastas, cojeando, pero bueno, ya van pasando los años, son ya 25 para arriba los años que llevo en esto y bueno, sigo, no se consiguen llorar de mí.
Una cosa que a mí me admira mucho de ti es que viajas solo y sin apenas equipo, y muchas de las veces viajas sin la seguridad de poder publicar lo que vas a encontrar o lo que vas a realizar. Eso es, hoy en día, casi es una heroicidad, ¿no, Unai?
Sí, bueno, lo de heroicidad me abruma un poco, pero estaría bien decirlo de mí mismo. Pero, bueno, yo básicamente lo que le pongo son todas las ganas, incluso cuando haciendo pues otros trabajos uno consigue tener un poquito de margen de dinero para apostar por sitios, conflictos, por ejemplo, que no están de moda, y voy, no dejo de ir. Creo que, bueno, he tratado de más allá que haya sitios que vendan más o menos, que encajen más o menos a las necesidades del mercado de la información, he tratado de ir allí donde hacía falta contar algunas historias. He trabajado y he cubierto de esa forma tan precaria la que trabajo, sitios, yo qué sé, el norte de Uganda, por ejemplo, recuerdo en 2003 el tema de los niños soldados, que era una barbaridad, y el desplazamiento de niños y, bueno, un conflicto completamente olvidado. Y me fui, literalmente, con 1.000 euros, ya estaba el euro en marcha, y con el pasaporte, el billete de avión, 1.000 euros en efectivo, y luego, a la vuelta, pues mis amigos de gente que conocía del país, del semanal XL de Grupo Cento y tal, todos me llamaron para pedirme los contactos para ver cómo podían conseguir también contar esa historia, y luego al cabo de unos meses pues fue portada, bueno, yo hice algunas portadas con aquello, pero bueno, se empezó a hacer conocido el tema, ¿no? Entonces a veces tú, con toda la precariedad del mundo, vas a los sitios, pero bueno, consigues hacer y despertar un interés que los grandes a veces por sí mismos no lo hacen, ¿no? Y bueno, eso sí que son pequeñas satisfacciones, pero sí, siempre viajo de forma muy precaria, y de hecho en 2-3 semanas me marcho a Ucrania con la misma precariedad con la que lo hacía hace 25 años, o sea, eso no ha cambiado.
Unai, ¿y los peligros de vivir sobre el terreno una guerra, un conflicto bélico, a nivel personal existen también? ¿Te has sentido en riesgo en estos procesos informativos que nos estás contando?
Sí, han sido innumerables veces, claro, eso sí, o sea, no me gusta mucho hablar de ello, la verdad, pero sí, hay tantísimos momentos, yo que sé, en Ucrania, simplemente el año pasado, el último día que fuimos a Irpin, y el último día que fuimos a Irpin, no cuando, digamos, las fuerzas ucranianas pactan con las rusas para que salgan algunas personas y entran ahí 300 periodistas con cámaras, sino el último día que se podía entrar a Irpin, que era una localidad a las afueras de Kiev, que estaba asediada por los rusos, pues te vas en una ambulancia, te vas con los soldados, ¿no?, que son los momentos en los que más se necesita que haya alguien contándolo. Y pues estuvimos ahí debajo de un puente, caían los morteros, y ayudando a bueno, un cuerpo que tuvimos que sacar de un colega estadounidense y un chico colombiano que teníamos ahí en el suelo, para en un momento dado que dejase de caer el fuego, pues sacarlo de la ambulancia corriendo con una herida de bala que tenía con la altura de la pierna, la cadera y tal. Y sí, son momentos que ahí te pones a rezar vamos, yo en mi caso me pongo un poco el ángel de la guarda y el Padre Nuestro. Y sí, se viven se viven muchos momentos, aunque los peores son no son los que tú eres consciente de que te cagas de miedo y estás tirado en el suelo, en un sitio refugiado. Yo creo que los peores son los que no te das cuenta y ya te han picado el billete.
Uno de los temas, bueno, por los cuales habíamos realizado esta entrevista era el preestreno que tenemos el próximo 14 de enero en Musique Barri, en Guecho. Cuéntanos el documental que has hecho con el apoyo del Ayuntamiento de Guecho y con Echea, de qué va, el título y por qué la gente tiene que ir a verlo.
Bueno, pues este documental se ha hecho básicamente gracias a ti. Eso es lo primero también que el público tiene que entender. Y bueno, se trata de un documental, se llama A Costa dos Lanzados, el título es en portugués, La Costa de los Lanzados, y tiene este título porque a partir del siglo XV unos hombres, unos considerados parias de Europa, novos cristianos, muchos de ellos de origen judío, a partir del siglo XV se les dio como única salida, como una única opción de supervivencia, irse a la costa de África Occidental y empezar a explorar los ríos, o sea, meterse río adentro para hacer contactos pues con reinos locales, con próceres locales, para buscar acuerdos comerciales beneficiosos para el reino de Portugal. Estos hombres cristianos nuevos eran unos pares de su tiempo, venían ya de haber sido traductores en el norte de África y otros lugares, tienen biografías muy olvidadas, muy interesantes, y tuvieron que hacer esta labor tan dura de buscarse un futuro mejor en las entrañas del África Negra. Paradójicamente, 500 años después, exactamente de esos ríos, de esas rutas, vienen otras gentes también considerados parias, también buscando un futuro mejor, exactamente haciendo esa ruta en sentido contrario, que es la ruta que va de África Occidental, particularmente de Senegal, Gambia y Guinea-Bissau, que es donde hemos grabado, en dirección a las Islas Canarias, territorio de la Unión Europea, que es lo que se llama la ruta de migración clandestina hacia las Islas Canarias, que es la ruta que más está creciendo en el mundo de migración irregular y la más peligrosa, la más mortífera. Se tarda en llegar de 7 a 10 días. Entonces, el documental juega con esta paradoja entre aquellos parias de hace 500 años que tuvieron que ir hacia el sur y estos nuevos parias de la actualidad que tienen que ir hacia el norte. De por medio, contamos pues un montón de aspectos que a veces se dan por conocidos, pero luego no sabemos tanto de ellos, como fue la esclavitud, como fue el colonialismo y como siguen siendo a día de hoy pues un montón de relaciones de inequidad que no son de mutuo y recíproco beneficio entre el norte y el sur del mundo. Pues contamos todo eso. El documental creo que tiene un poquito de road movie, porque a fin de cuentas fueron 2.000 kilómetros entre subir y bajar que hice por esa costa de África, y creo que eso se nota. Tiene mucho de historia y tiene un puntito de recuerdo de los primerísimos exploradores que anduvieron portugueses, con unas historias, la verdad, bueno, con toda su parte cruel, pero también con toda su parte fantástica, interesante conocer, ¿no? Así que, bueno, es desde luego que busca sensibilizar y tiene un fuerte carácter humanitario y de derechos humanos, pero a la vez tiene mucha historia y ese puntito de aventura que os comento.
Cuando Xavi te preguntaba, tus primeras palabras era, bueno, pues porque nos invitaste, fue una propuesta. Ahora le toca a Xavi. ¿Cómo surge esta iniciativa, esta propuesta?
Bueno, hace unos años hicimos un documental entre el Ayuntamiento de Guecho, Independent Docs, que es la productora independiente que tiene una Yaranzadi y una Escochea, que fue Jambo Amani. Y ese documental, bueno, tuvo bastante impacto, se desarrolló también en el Congo y, bueno, la verdad es que nos quedó tanto al Ayuntamiento de Guecho como a UNESCO Echea, pues el gusto de poder seguir trabajando con Unai Aranzadi. Entonces, bueno, no es fácil conseguir fondos para un documental, sobre todo un documental que se circunscribe en África, y bueno, tuvimos la suerte de contar con el apoyo de Unai García Gallastegui, que es el responsable de cooperación del Ayuntamiento de Guecho, y conjuntamente, bueno, pues encontramos fondos para poder hacer este documental. La idea fundamental era trabajar en un ámbito territorial de África muy, bueno, más o menos elegido, que es donde está UNAI, y plantearlo desde lo que sería la realidad actual de la situación actual que están pasando respecto al tema de la emigración. De qué manera, bueno, este documental se trabaja desde pequeñas historias que se van hilando o tejiendo y que dan una realidad, que es lo que estaba contando Unai, que desde aquí no somos conscientes. Aquí lo que planteamos o aquí lo que la gente enfrenta es la situación de la emigración, de las pateras que van llegando en esa ruta que comentaba Unai que llega en Canarias, ¿no? Pero la realidad que se está viviendo allí es diversa y muy dura, tremendamente dura. Una de las características de la capacidad profesional que tiene UNAI es dejar a la gente un espacio de comunicación en el que va trasladando su realidad, ¿no? Entonces, en este documental podemos ver diferentes realidades muy duras y que aquí no tenemos la oportunidad, bueno, de conocer, ¿no? Entonces yo creo que el documental en sí mismo es un fresco de una realidad que empuja a la gente a vivir una situación invisibilizada desde nuestra situación actual, ¿no?
Historias personales e historias colectivas, UNAI.
Sí, sí, exactamente, sí. Digamos que yo iba con la historia colectiva en mente y luego esas realidades individuales, personales que te vas encontrando a lo largo del viaje, pues son los retales que juntándolos todos, sumándolos todos, crean, pues eso, el manto narrativo de lo que es el documental y su estructura, ¿no?
Sí, para que la gente se haga una idea, UNAI se cargó la cámara y se plantó allí en Guinea-Bissau, en toda esa zona de allá, y fue, bueno, a través de una forma de hacer periodismo documental comprometida, ir viendo las diferentes realidades en diferentes países, ¿no? Entonces, sí. Bueno, cuenta un poquito como en qué países estuviste y cuál fue lo que te encontraste.
Sí, quise hacer el mismo recorrido que hicieron los lanzados hace 500 años, que es exactamente el litoral de Guinea-Bissau, de Gambia y de Senegal. Entonces fueron desde Dakar hasta el sur de Guinea-Bissau, casi Guinea-Conakry, pues 1000 kilómetros de bajada, todo cogiendo matatus, o sea, todo en transporte público, cada desplazamiento, 1000 kilómetros. Y luego los 1000 kilómetros de subida de vuelta. Yo, a pesar de que tengo la experiencia ya de conocer bastantes países de África y tal, me documento mucho, trato de documentarme mucho, y en este viaje hablé, por ejemplo, yo qué sé, pues con la institución de Naciones Unidas que lleva el tema migratorio ahí y demás, pero no quería hacer un documental con expertos, sino que eso lo tenía claro, querían que hablase la gente sencilla del camino. Luego, si habría que dar algún dato o lo que sea, pues eso lo podría decir yo, y bueno, defiendo, digamos, como realizador todas las informaciones que se aportan al documental, pero eso no quería componerlo con bustos parlantes de expertos de diferentes grandes instituciones, que está muy bien y que he contado con ellos y gracias a ellos tengo un montón de conocimientos, hablé con ellos estando allí, pero el documental quería que fuese con gente sencilla que me iba encontrando, y creo que eso también, bueno, le da una riqueza y le da un punto también de frescura y bueno, pues de verdad del terreno, o sea, huele mucho a bota, barro, matatu, o sea, porque está grabado así, yo solo con la cámara para arriba y para abajo.
No lo vamos a contar todo, pero en todo caso, ¿qué te han contado? ¿Qué historias has escuchado? Y si esas historias son las que tú podías imaginar cuando partías hacia esas tierras, ¿o te ha sorprendido algo?
Bueno, sí me han sorprendido cosas, y luego el documental también trata de romper también con algunas ideas, a veces, o posturas que resultan cómodas, y resultan cómodas incluso para mí, que llevo muchos años vinculado al mundo de la solidaridad, ¿no? Y es que también África tiene derecho, o sea, el africano también tiene derecho a vivir en África como con países que tienen una buena relación con el norte, tiene derecho a vivir en países en los que no debería haber corrupción, y hay una corrupción en África que es una barbaridad. Tiene también un punto el documental y recoge de alguna manera, indirecta quizás, pero la memoria de grandes patriotas africanos y nacionalistas africanos, los padres de la independencia de los países africanos, que ellos defendían más el derecho a vivir en África con dignidad, más que quizás el derecho a que el africano tenga que salir, porque eso también es un principio que de alguna forma hemos interiorizado en el norte del mundo, que no deja de ser eurocéntrico además, y es esa idea de que para que el africano prospere tiene que abandonar su tierra, y yo creo que si solo nos centramos en eso, la historia no nos perdonará, porque el africano tiene derecho a hacer su vida en sus propios países y de forma digna, ¿no? Y eso no nos exime de la responsabilidad desde el norte, decir que no vengan o que no tiene nada que ver con nosotros, no. Incluso el africano que se queda ahí tiene mucha relación con nosotros. Si tenemos acuerdos de pesca con sus países, que son leoninos, que les dejan el mar seco, que lo convierten en un desierto líquido, como decía un amigo mío, pues también tenemos responsabilidad. Hay otras muchas formas también de ayudar y ser solidarios, ¿no? Entonces, bueno, sí, el documental, la verdad es que sí que rompe algunas líneas de trabajo, de solidaridad, que están muy bien, pero que para mí también no eran completas del todo y que quizás no resisten tan bien al paso del tiempo como podemos pensar.
Una de las historias que cuentas en el documental va muy al hilo de lo que estás comentando, que es que de alguna forma el principal recurso de esos países es la pesca. Además, es una pesca sostenible, artesanal y que da mucha riqueza. Y que, dado los acuerdos o dado la codicia de los países del norte, está esquilmada. Es decir, se les ve a los propios pescadores que ya no tienen ese recurso para sobrevivir y que de alguna forma no quieren salir de su país, pero se sienten impulsados a tener que buscar un recurso para vivir. Es una realidad que aquí se desconoce, porque de alguna forma tú no crees que hay un gran desconocimiento de la realidad en la que viven gente joven en estos países en los que has estado.
Sí, exactamente es así. Y la prueba es que, mira, no voy a lanzar ahora con la cifra exacta, pero que el incremento de los jóvenes subsaharianos de esa zona del África Negra, del África Occidental, que se están montando a las pateras, un porcentaje altísimo de ellos, en crecimiento exponencial, son pescadores. Son pescadores. Que ante la realidad, tener la red cada vez más seca, queda el pescado pequeñito, que se escapa a los grandes arrastreros, españoles casi todos, que andan por la zona. Entonces, eso se refleja en ese dato que me dieron ahí, además te lo decían hasta las playas, ¿sabes? Que cada vez son más pescadores los que se montan en los cayucos, ahí son cayucos hacia Canarias.
Bueno, yo creo que hemos dado pistas suficientes como para asistir a este documental.
Recordamos que el preestreno del documental es el próximo día 14, Xavi.
Sí, en Musique Barri, en la sala Arrigúnaga, a las 7 de la tarde. Es entrada gratuita hasta llenar aforo. Y bueno, vamos a contar con la presencia en la presentación del documental de Unai Aranzadi. Posteriormente, una vez se haya sido proyectado, vamos a hacer un debate o lo que se llamaba anteriormente un cineforum con el propio Unai.
A Unai le agradecemos su participación en estos diálogos de hoy, hablando de este preestreno, hablando también de su trayectoria como corresponsal de guerra. No has perdido, ¿no?, ese espíritu de corresponsal de guerra, Unai, después de tu experiencia de veintipico años largos. ¿Sigues? ¿Dónde vas? ¿Dónde quieres ir después?
Bueno, pues ahora por lo pronto a Ucrania vuelvo y iré al este, a la zona del Donbass, que lo están pasando muy mal ahora la gente allí sin electricidad y demás. Y un poco más adelante quiero volver a África, algún sitio también muy olvidado, y algunas cosas están pasando por allí que también claro, hay que recordar que Ucrania tampoco es el único conflicto del mundo, hay muchísimos más. Así que, bueno, seguimos y seguiremos, Juanma.
Una última reflexión. Después de 25 años trabajando en estos lugares de conflicto, ¿la situación está peor?
Sí. No hay visos de cambio y además yo creo que en un montón de aspectos se ha perdido a nivel político y a nivel de un montón de planos, ha perdido el decoro, o sea, ya ni siquiera, no sé, antes quizás había, siempre ha sido, el mundo siempre ha sido cínico quizás, ¿no? Pero antes había un poco más de formas y tal, y yo veo que se está perdiendo un poco ya salvar la cara. Estamos en un momento muy, francamente, muy desesperanzador, muy oscuro, y bueno, pues mayor motivo, como sueles decir tú a menudo, para seguir trabajando, ¿no? No para quedarse de brazos cruzados, qué fácil decir, ¿no? Está todo mal. Igual ya tenemos demasiadas distopias en Netflix y en nuevos géneros literarios y quizás también haya una saturación ya de toda esa negatividad y decir, bueno, mira, yo no me quiero quedar a tumbarme aquí a ver todo lo horrible pasar, sino también hay que moverse. Y yo cada vez creo más desde lo que uno puede hacer. Mira, yo puedo cambiar el mundo, pero esto que tengo delante sí que puedo. Y yo, pues ahora ando en ese momento, lo que yo puedo.
Y tú has sido también un poco crítico con los grandes medios de comunicación respecto al posicionamiento que están teniendo con determinados conflictos políticos también, ¿verdad?
Sí, sí. Yo es que, vamos, tengo el convencimiento y, vamos, he trabajado para, desde los grandes cadenas de televisión del mundo hasta los más chiquitos. Publico en un diario de Berlín, por ejemplo, dos piezas que he escrito. Todo es propaganda. Todo es propaganda, o sea, de una forma u otra, todo es propaganda, hay que buscar por muchos lados y entre una cosita y otra encuentras, claro que existen perlitas, claro que existen verdades y claro que existen, pero hay que buscar muchísimo, comparar, no casarse con nada y a partir de ahí construir un discurso propio, pero el criterio propio está más difícil que nunca, que buscar mucho.
Has hablado antes del mercado de la información, ahí ya entendíamos por dónde y cuáles son tus sentimientos como periodista y como corresponsal de guerra. Qué difícil es ser independiente en este mundo donde se mercadea también con la información. Unai, mucha suerte, gracias por haber estado aquí, reiteramos.
Gracias,
y mucha
Juanma.
Suerte. Venga,
gracias.
Un saludo, abrazo, agur, buenas tardes,
agur.
Bueno, pues esta es la conversación que hemos mantenido con Unai. Xavi, estamos cerrando programa. Un testimonio, el que nos ha dejado.
Sí, la verdad es que Unai, para mí Unai Aranzadi es el gran desconocido a nivel de corresponsales de guerra aquí en Euskadi. Porque por los años que tiene de experiencia, por los reportajes que ha hecho, en los medios de comunicación en los que ha trabajado, desde Al Jazeera, NBC, CNN, bueno, es impresionante. Tiene una mirada crítica muy bien construida y es un gran profesional.
Xavi Anucita desde Un Etxea, también muchas gracias por haber estado en este programa. Dentro de pocas semanas volveremos a compartir un tiempo de radio en diálogos y lo haremos también con nuestro otro habitual colaborador, pareja de conversación, de opinión y de reflexión, Álvaro Mosquera. Gracias, Xavi. Hasta la próxima, agur.
Urrengo arte, vaya, agur.